SER Podcast.
Yo me aburro.
¡Van para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
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 El síndrome posaborto no es una categoría científica reconocida.
¿Cómo lo vamos a hacer así, marichacho?
Precisamente. Bueno, yo creo que hoy, como todas las cosas buenas se terminan y hay regresos y retornos, yo creo que las greguerías de esta tarde tendría que cantarlas Cristina del Casar. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no?
Sí, sí,
no,
sí.
No,
sí,
no.
Sí.
Claro. Pues venga, vamos.
Vamos. Sí, no.
¡Greguería!
¡Hola! ¿Eh? Hey.
Bueno, no se lo tengas en cuenta, que está bien de vacaciones. Bueno, Cristina, gracias. Empezamos las greguerías y lo hacemos con Prendente, que apuesta por informar de los riesgos, pero no del aborto en esta ocasión.
Pues yo creo que deberían dar charlas en las puertas de todas las empresas sobre el síndrome post-trabajo. El trabajo tiene efectos secundarios tales como cansancio, estrés, ansiedad y puede producir lesiones o incluso la muerte. Joder, si te tienen que dar dinero para que lo hagas.
Bueno, ahí está la prueba. A la aristocracia le gusta reforzar lo absurdo de su existencia con sus nombres. Cereson ha ido al colegio.
María del Rosario, Cayetana, Paloma, Alfonsa, Victoria, Eugenia, Fernanda, Teresa, Francisca, de Pablo, Lourdes, Antonia, Josefa, Fausta, Rita, Castor, Dorotea, Santa, Esperanza, Fitz, James, Stuart y de Selva. Está mala, no ha venido. Me cago en tanto esfuerzo para nada.
Radiografía muy afilada de la situación actual a cargo de Moulinex.
Sería tan perfecto que le dieran a Trump el Nobel de la Paz el mismo día que da el golpe de Estado en su país e invade militarmente Venezuela. Si se ponen las pilas, lo consigue.
Sí. Vamos con un problema clásico de la mañana que describe muy empanado.
Y tras 10 minutos esperando a que suba el café, procedemos a encender la vitro.
Y acabamos. Atención, porque esto que describe Menchu Vasquero, a mí me lo contó Páramo el otro día.
Y lo rápido que vienen a atenderte en el Leroy Merlin cuando arrancas la motosierra, ¿eh?
Eso no cuenta.
¿El mundo today están? Porque no,
vamos,
les, no sí, les he sí, saludado sí, antes. Y digo, ¿sí? O sí les hemos saludado, ya no lo sé. Pues venga, el mundo today, que pasen.
El PSOE le pisa los talones al PP como primera fuerza corrupta.
Los populares ceden un 14,5% de su corrupción a Vox, pero mantienen su intención de robo.
Un flujo perpetuo de señores franceses en traje será el nuevo primer ministro de Francia.
Ya solo quedan 12 franceses que no hayan sido primeros ministros.
Felipe González asegura que la corrupción en el PSOE está en su ADN y se remonta a los tiempos de Felipe González.
Que el PSOE no dé lecciones, que es el partido del señor X, dice González.
El inventor del ventilador de suelo pide perdón a todas las víctimas y reconoce que el de techo es mejor.
Si saltan muy rápido, en realidad funciona bien, reconoce el ingeniero culpando un poco a los usuarios.
Una persona que lleva toda su vida haciendo buenas acciones probablemente sea una mala persona fingiendo ser buena.
Se sospecha que su intención es hacer quedar mal a todo el mundo.
Disney obligará al programa de Jimmy Kimmel a añadir un cartel avisando de que en el programa sale Jimmy Kimmel.
Este programa puede contener chistes contra el gobierno que hay que ubicar en su contexto histórico, que es el actual, avisará la cadena.
Una investigación de la ONU detecta en Netanyahu algunas red flags.
Hay indicios de que podría ser un poco tóxico.
Estamos llevando el confinamiento bastante bien, insiste una pareja que no tiene tele ni internet en casa.
Siguen gritando enfadadísimos a los vecinos que salen a la calle.
Ventana de una nave espacial llena de mosquitos muertos.
Se ha encontrado un gato muerto flotando en una cuneta.
Un náufrago recibe una botella con una multa en su interior por arrojar botellas al mar.
Al mar solo va el plástico, le han recordado las autoridades.
Her name was Kitty, made her money being pretty and witty. They gave her the keys to this city. And they said she didn't do it legitly.
I bought a ticket. She's dancing in her garters and fishnets. 50 in the cast, zero missteps. Looking back, I guess it was kismet. I waited by the stage door, packed in with the autograph. Hounds barking her name, then glowing like the end of a cigarette. Wow, she came out.
El esperadísimo disco de Taylor Swift se publicó el viernes, Life of a Showgirl, que es esta canción que cierra el álbum y le da nombre al mismo. Un disco que ha coincidido en el tiempo con el cierre del gobierno de Estados Unidos, que, entre otras cosas, supone que no se puedan conocer las cifras de empleo. Y diréis que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pues, según el medio de información económica Barron's, las estadísticas de lo nuevo de Taylor pueden dar una pista a la Reserva Federal sobre los datos del pulso financiero de Estados Unidos. Recordemos que la anterior gira tuvo un impacto económico de 5.000 millones de dólares. Desde luego, lo que no consiga Taylor.
Y el viernes, precisamente.
Ya veremos. Lidia Ramón, ¿a quién le damos 15 segundos de gloria hoy?
Pues hoy se lo vamos a dar a la abuela de la usuaria de TikTok, Blanca Berfer, por su reacción al probar el matcha por primera vez.
¿Pruebas el matcha por primera vez?
Ya solo me lo puedo tragar.
En el vídeo, que ya han visto más de 8 millones de personas, vemos como la mujer pega un traguito de su matcha y lo tiene que escupir. Esto no me lo puedo tragar. Escuchábamos que decía delante de sus nietos que no podían aguantarse la risa. Y lo que la mayoría de la gente dice en redes sociales es que los que bebemos matcha, entre los que me incluyo y también ¿sí? Cristina, que además ¿Macho? Está aquí,
somos fans,
dicen que es porque está de moda, que en realidad a nadie nos gusta, que es por la foto, pero yo tengo que decir que nos gusta y que
no,
está
bueno.
Buena.
Bueno,
cada cual hace lo que le parece con el matcha. Oye, una buena noticia y una mala. La buena es que estamos a solo 2 meses de esa sensación semana de diciembre en la que se encadenan festivos, el Día de la Constitución y el de la Inmaculada Concepción. Es esa semana magnífica que en realidad anticipa las vacaciones y las fiestas navideñas. La mala noticia es que este año, el día 6 de diciembre, es sábado y lógicamente el día 8 solamente es lunes. No es 2025, uno de aquellos años de diciembre vistoso con el día 6 en miércoles y el día 8 en viernes. Eso sí que son años.
Pues os vais a tener que apañar.
A las 8 de la mañana pone uno la radio tranquilamente. ¿Y qué escucha?
En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu ha presentado este domingo su nuevo gobierno.
Bien.
Y pone la radio 2 horas después. ¿Y qué escucha?
Ha dimitido el primer ministro francés Sébastien Lecornu.
¿Qué clase de blandengues ponen a presidir el gobierno francés? Es que no hace ni un mes que habíamos bromeado aquí con lo poco que había durado el antecesor de Lecornu, el hombre lobo Bayrou. Y ya teníamos esta canción para Lecornu.
Y ese toro enamorado de la luna.
Íbamos con cierta prevención, rogábamos desde aquí, ¡aguántale, Cornu! Armand,
¿sí?
Me había dicho, hay una canción buenísima para Lecornu. ¡Qué magnífica canción para un primer ministro que se llama Lecornu! Y ha durado nada.
No le veíamos buen final a Lecornu.
No le veíamos buen final, decía Ángels Barceló esta mañana. A Francia tiene una deuda enorme, los primeros ministros, una deuda económica. Los primeros ministros plantean recortes sociales que tienen escaso apoyo, pero además el presidente de la República, Emmanuel Macron, se empeña en designar a un primer ministro que ignora a los partidos de izquierda. Ahora el líder izquierdista Mélenchon ya pide la dimisión de Macron.
Le président de la République et sa légitimité a continué à décider.
Le Pen, Marine Le Pen, pide la disolución de la Asamblea Nacional.
Je l'appelle à dissoudre l'Assemblée nationale.
Todo esto es muy relevante. Por supuesto, la inestabilidad en Francia sacude la estructura de la Unión Europea.
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
Pero modestamente tenemos derecho a plantear también nuestra inquietud por la fugacidad de los primeros ministros franceses, que nos lleva a buscar canciones que caducan en 2 semanas. Es un despilfarro de energía. A ver a quién ponen ahora. A ver si aparece alguien que se llame Despacito.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas.
Claro que molaría, porque según qué canción toque, se hacen las tardes de otra manera. En Egipto, negociaciones, conversaciones sobre el plan de paz para Oriente Medio promovido por Donald Trump. Son conversaciones indirectas, así se denominan.
Toda la espera de que empiecen en Egipto las conversaciones indirectas para tratar el plan de paz presentado por Trump.
Son indirectas porque las partes entre sí no se reconocen, no se aceptan, por eso tratan a través de intermediarios. No es que las negociaciones se hagan con indirectas, como Miguel Gila.
Alguien ha matado a alguien.
Nadie sabe cómo pueden acabar estas negociaciones, todo está muy difícil. En realidad, con una propuesta de paz encima de la mesa y el gobierno de Israel, sigue bombardeando Gaza. El secretario de Estado americano, Marco Rubio, ha dicho: es importante dejar de bombardear.
And the conditions have to be created for that to happen. You know, you can't have bombs going off and fighting going on in the middle of this exchange.
En general, en los procesos de paz es así. Para hacer la paz es muy importante dejar de bombardear al enemigo.
¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande!
Los españoles que navegaron con la flotilla humanitaria, que fueron detenidos por el gobierno de Israel, han denunciado malos tratos, vejaciones.
Ha habido agresiones físicas, constante trato vejatorio.
La misión ha tenido una doble vertiente. Por una parte, ha dado visibilidad a la atrocidad que se está viviendo en Gaza. Y en segundo lugar, también muy importante, esta flotilla ha hecho una labor social en España, y es permitir que una serie de personas que viven con un pozo de odio dentro puedan canalizarlo con insultos.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
Hubo una generación de españoles malhumorados que decía: una buena guerra os hacía falta. Recordaréis, los más veteranos recordaréis esto de hace 30, 40, 50 años, una buena guerra os hacía falta. Sí. La actual generación de españoles malhumorados es peor. Dice: un buen genocidio os daba yo. Noticia también de hoy, la encuesta.
¡Ay!
En España, con las encuestas electorales, pasa como con el fútbol. Hay miércoles y domingo, parece que estés siguiendo la Liga de Fútbol. Y además, como está la encuesta del CIS, que cada vez que sale mucha gente grita lo mismo.
¡Ay! ¡Qué mentirosa! ¡Qué mentirosa!
Pero ya son varias encuestas, incluida la nuestra, que señalan en la misma dirección.
El Partido Socialista se queda a un punto del Partido Popular, en la menor distancia entre ellos desde las elecciones de julio de 2023. Es la principal novedad del barómetro que elabora 40DB para la cadena Ser y El País, y del que hoy conocemos esta nueva entrega.
Antes de seguir, abramos aquí un pequeño paréntesis que tal vez nos ayude a entender por qué Alberto Núñez Feijóo tropieza en todas las encuestas. Tomemos esta frase suya, de Feijóo, de la semana pasada.
Europa ha despertado. Ha salido de la cárcel ideológica de una izquierda que le vendía que era bueno empobrecerse, que era bueno estancarse, que era buena la democracia más que la prosperidad.
¡Cebolla!
Democracia contra prosperidad. Estaba diciendo Feijóo que la democracia solo es buena si hay prosperidad, y que, por el contrario, si no hay prosperidad, la democracia no merece la pena. Vamos a escuchar de nuevo ese fragmento.
Que era buena la democracia más que la prosperidad.
Contraponer democracia y prosperidad es algo fuera de lugar, salvo que uno sea pro-chino.
Débiles morales.
O pro-franco también, por supuesto. El periodista de La Vanguardia, Enric Juliana, destacó esta afirmación de Feijóo y el sábado, dos días después, publicó el siguiente mensaje. Acuso recibo de una aclaración del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo quiso decir burocracia y no democracia. Leyó mal el texto y dijo democracia. Comunican sus asesores.
¡Pimiento morrón!
Que es peor aún.
Bueno, vamos a escuchar la misma frase de Feijóo con la palabra burocracia.
Burocracia.
A ver si tiene sentido.
Que era buena la
burocracia
más que la prosperidad.
No está claro
qué
querría haber querido decir con esa frase en un discurso escrito, tal como dicen. Bueno, dejando de lado el pequeño detalle de que sus asesores, el Partido Popular, da por hecho que Alberto Núñez Feijóo dice en un discurso que la democracia es prescindible y ni se da cuenta.
Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra.
Esta flojera de Feijóo abiertamente manifiesta:
tengo una debilidad
¡Ay, qué calamidad! Mi vida es un disgusto.
Es la que permite al Partido Socialista tener un poco de aire en la Liga de los Sondeos, siempre teniendo en cuenta que la suma de PP y Vox, según todas las encuestas, da una mayoría aplastante. Otra cosa es saber a quién aplastará, si a Pedro Sánchez, a Feijóo o al conjunto de los españoles, pero es aplastante. Y siempre teniendo en cuenta que sobre el PSOE pende una espada. La espada de Ábalos. El Tribunal Supremo ha vuelto a citar a Ábalos para que aclare si manejaba dinero negro.
La Guardia Civil asegura haber detectado más de 95.000 euros en gastos del exministro socialista de Ábalos que no tienen justificación bancaria. Miguel Ángel Campos.
Miguel Ángel Campos, sí que lo sabes. Hay unas conversaciones entre Ábalos y Koldo García en la que se hablaba en clave a lo Mortadelo.
Y en las conversaciones intervenidas entre Koldo y su mujer de entonces, usaban palabras en clave para hablar de ese dinero. Los billetes de 500 euros, por ejemplo, eran chistorras. ¿Qué? Y los de 100 eran lechugas.
Chistorras y lechugas. Pero Ábalos ha dado la siguiente explicación.
Me consta, por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad. Es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles.
Los guardias civiles le encargaban chistorras. No sé si recordáis, pero en el caso de los Pujol, el dinero a ingresar o a sacar de Andorra eran misales. Decían, llévate un misal, tráete un misal. Es curioso cómo cada cual adapta el lenguaje a su propio contexto, aunque ya es mala suerte darle nombre tan próximo al chorizo como es la chistorra.
Deportivo en la SER.
Vamos allá.
Bueno, fin de semana deportivo bastante intenso. Lo más destacado, podríamos decir, me comenta Marta Estévez, que fue la paliza que el Sevilla le dio al Barça. La censura de Movistar al homenaje a Palestina que le hicieron a San Mamés, por ejemplo. Pero sobre todo, lo que a mí me gusta a mí es el golazo de Tony Martínez del Alavés. No sé si lo viste. No fue tan bonito, pero fue un buen gol de Tony Martínez. Pero este fin de hemos descubierto, bueno, nos hemos acordado de que ya está vigente la regla de los 8 segundos. ¿Sabéis cuál es? ¿Os suena la regla de los 8 segundos? Sí, la del portero, exacto. Que un portero solo puede sujetar el balón con las manos 8 segundos. Si no, pues pitan córner. Pero aún no la hemos visto aplicarse y ahora tenemos la razón. Os presento a Noelio, que él, no os reáis que lo presentas, una persona que viene aquí con toda la buena fe a dar su opinión. Noelio es la persona que se encargaba de contar estos 8 segundos. Noelio, ¿qué tal?
Sí, así es. Sí, no entiendo la risa.
Ya, pero yo tampoco.
Es un contexto, supongo, de risa y...
Es enfado. Claro. El contexto lo es todo. Bueno, tú eras esa persona y sí, estoy hablando en plural porque has dimitido.
Sí, porque no me daban bola, claro. Ni medios, ni nada, así de claro lo digo, no me daban ni bola ni medio.
Vale, tu labor era solo contar, simplemente contar los 8 segundos del portero, cuando sujetaba el balón con la mano, sí.
Sí, pero como te digo, pues no tenía material, no me daban ni un cronómetro. Ay. O sea, no, tenía que contar, si yo tenía que contar mentalmente, yo decía, uno, dos, tres, cuatro.
Joder.
No tenía ni silla, es que no tenía silla.
¿Estabas de pie?
De pie, sí, me tiran todo el rato de pie.
En la sala Bor, ¿no?
Y es que tampoco tenía micro directo con el árbitro para comunicarme con el árbitro.
Joder, macho, te tenía
ya me explicará.
Sí, en la sala Bor, ahí donde está. ¿Y por qué te hacían eso?
Pues no me respetan. Porque como no soy árbitro, pues me desprecian. Porque sabes que hay mucho corporitismo.
En este país, sí.
Corporitismo.
Hay muchísimo corporitismo en este país.
Y solo quieren a los suyos de su gremio.
Pero entonces cuando tú veías una infracción, cuando un portero sujetaba el balón durante más de 8 segundos, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo lo comunicabas?
Pues yo se lo decía a los que estaban ahí en la sala. Y decía, supera los 8 segundos. Oye, decirle al árbitro que se ha pasado los 8 segundos. Y ni caso, me hacían... Ghosting, como diría Pilar.
Ni caso.
Ni mirarme. Y yo, claro, pues yo me volvía loco. Decía, 8 segundos, 8 segundos. Me cago en 10. Decirle que tiene la pelota más de 8 segundos. Avisarle, joder, que tiene 8 segundos. Y yo gesticulaba como un Simeone loco y les cogía la pechera y todo.
Y no te hacía ni caso, se liaría bueno ahí dentro cada vez que se pasaba eso, ¿no?
Sí, un sitio tan pequeño y yo saltando como un mono rabioso y al final llegábamos a las manos todos los días. Y a mí esa forma de trabajar...
¿Y ahora qué haces? ¿Has dimitido? ¿Qué haces?
Yo estoy en paro, porque es que encima yo dejé el curro que tenía.
¿Para hacer esto?
Anteriormente, sí.
¿Qué hacías?
Yo trabajaba en el ayuntamiento separando a gente que se peleaba. No, no, tranqui. No, tranqui, no pelees, va. Oh, va, coño, no, tranquilo, no.
Ese era
hablalo.
Ese era tu trabajo.
Sí, no era el curro de mi vida, pero bueno, pagaban.
Pagaban bien.
Bueno, pero
casi era.
Te volverán a coger porque las peleas en la calle no se van a acabar. Muchísimas gracias, Noelio. Y ahora algo de baloncesto americanos. No sé si os gusta, si sois aficionados.
Sí.
Pero pues traigo una historia increíble que protagonizó un jugador universitario. Él es Billy Ray Thompson y está aquí con nosotros. Billy Ray, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Hola.
Increíble lo que pasó en un partido de básquet, ¿verdad?
Bueno, cosas épicas, ¿no? Que pasan en América.
Eso solo pasa en América, sí. Junio pasado, jugabas en la Universidad de Michigan, ¿verdad?
Partido de final season.
El último partido de temporada, sí.
Y el campeonato en juego, ¿no? Quedan 2 segundos, me pasan la bola y yo tengo que tirar, ¿no? Me la juego.
Me la tiro. Te la fumas, ¿no? Eso es responsabilidad tope. Sí.
A mí la bola no me quemaba, así que lanzo de tres.
¿De tres?
¿Y? Nada, que se quedó en el aire.
¿Cómo que se quedó en el aire? La bola.
Sí, empezó a volar muy lento, ¿sabes? Muy lento empezó a sonar esta música. Mira,
La pelota iba lentamente hacia canasta.
Sí, sonó
esta música épica. O sea, es música épica de bola flotando lentamente hacia canasta.
Y me dio tiempo a pensar en todas las cosas que me llevaron a este instante.
Claro, normal.
Me acordé de mis padres, que tanto esfuerzo hicieron tirando uno de los brazos y el otro de las piernas para que yo diera el estirón y pudiera cumplir el sueño de jugar a básquetbol.
Claro.
Me acordé de Nati, mi primera novia.
Tu primera novia, Nati.
No llegamos a besarnos, se fue a Cincinnati.
Claro, buen chiste ahí.
Y me dejó muy triste. Me acordé de mi primer entrenador, del coach, de Jimmy Joe.
Me
acordé, esto es curioso, el nombre de todos y cada uno de los compañeros de colegio que tuve, de mi perro Skippy.
Ya, pero ¿cuánto tiempo estuvo la pelota volando hacia canasta?
La pelota volando 3 días.
3 días estuvo volando, con la musiquita está sonando, ¿no?
Sí.
¿Pero entró o no la canasta?
Sí, entró, claro que sí, yo era bueno, pero ya daba igual porque se había ido todo el mundo por el asco de...
Les pareció lento. Un poquito lento. Pues una historia realmente épica y guapa, ¿eh?
Porque esto solo pasa en América.
Esto solo pasa en América. Y que te secuestren en capuchas por orden de Trump. Solo pasa en América.
Eso también está pasando.
Gracias, Jimmy.
Qué bonito, no bonito esto.
Sun in the sky, you know how I feel.
Me gusta la casa fresca.
Breeze drifting on by, you know how I feel.
Por puto defender España.
It's a new dawn, it's a new day.
Idiomas, querida.
It's a new life for me. Yeah, it's a new
bueno, dawn, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias.
Ni que fuera yo Bin Laden.
Qué perversión la tuya.
And I'm feeling good.
Todo por la radio.
Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel.
Oye, no sé qué me responderíais si os preguntara ahora cuántos años tiene vuestro teléfono móvil, el que tenéis ahora. ¿Sois mucho de cambiar el teléfono móvil o no? Porque hay gente que lo renueva
lo mínimo
compulsivamente.
Posible.
4 o 5 años.
¿4 o 5 años? Eso. ¿Cuántos años tiene vuestro teléfono?
Sí, por ahí. 3 o 4.
Yo creo que 7 u 8 el mío.
20, ¿no?
7 u 8.
Renuevo cuando se rompe.
Es que para aquellas personas que conservan mucho su teléfono móvil, Cristina del Casar tiene una noticia.
Sí, leo en cadenaser.com que según el portal sueco T-Exciten, especializado en tecnología, algunos de los móviles que guardas en el cajón pueden costar miles de euros a día de hoy. Si tienes un Motorola DynaTAC 8000X, el primer móvil comercializado en 1983, lo puedes vender por unos 8.400 euros. Sí, está perfecto.
¿Qué es lo que te costaría en aquella época?
Más o menos. Sí, y si Yarman lo conservas en la caja, el precio asciende hasta los 125.000 euros.
Que es el friki. Wow.
Eso es. Otro clásico. El que tiene un iPhone 2007, considerado el primer smartphone. Si lo has usado, solo te darán 140 euros, pero precintado lo tasan por 2.000. Y en el mundo de los Nokia, por el modelo 8800, pueden darte unos 800 euros. Y por la versión Sirocco, los 1.200. Sí, así Sirocco. Que ya sabéis.
Sirocco era un coche, ¿no?
¿Cuánto costarán? ¿Cuánto valdrán? No cuánto costarán, sino cuánto valdrá el gag de especialistas secundarios de hoy conservado.
Es del de hoy poco.
Dentro de 10 años, ¿cuánto valdrá?
Vamos a ver.
Bueno. Hombre, hey. Ahí está, Ivón Pillote, ¿cómo estás?
¡Aupa! ¡Hola!
Deportista ay, extremo, ¿qué tal?
¿Qué pasa, bicharraco? ¡Joder! ¿Cuánto tiempo la hostia, sin pasarme por aquí? Y os veo, helicaídos, ¿eh?
No,
de cara, os estoy viendo ahí en el YouTube, de cara ya no estáis morenos, estáis ya grises.
Grises, sí.
Se nota que os da poco el aire. Ya,
sí, bueno,
Cristina,
mira,
así está vacaciones,
Cristina
pero
tiene buen tono, ¿eh?
Claro, la única, pero los demás ya no tienen ni tono, ¿no? Y excusas, el otoño es una estación ideal para hacer un montón de actividades al aire libre, peyote total, ¿eh? Por ejemplo, la gente mayor como vosotros podéis ir a practicar el Helping Falling Trees, que está súper bien, ¿eh?
Perdona, ¿Helping?
El Helping Falling Trees. Ayudar a los árboles a que le caigan las hojas.
Ayudar a los árboles a que le caigan.
Muchas hojas de los árboles caen solas, la mayoría. Bueno, con tiempo todas, ¿no? Pero ahora se está poniendo muy de moda salir al campo, agarrar el tronco de un árbol y la hostia, sacudirlo así fuerte, me cago en diez. Para ayudarle a que se le caigan las hojas.
Pero lo normal es
el...
ir a abrazar a un árbol, pero abrazarlo.
Abrazarlo, ahí con fuerza. Si lo arrancas, pues también, pues oye, punto para ti. Es en cierto modo echarle una mano a la naturaleza, ¿no?
¿Sí?
Podéis empezar haciéndolo con árboles de hoja caduca, pero ya cuando lo tengáis dominado, ya podéis con árboles de hoja perenne. Y es, ahí ya es.
De hoja, con árboles de hoja perenne también se caen las hojas con
también,
una buena sacudida.
Es más difícil, requiere una sacudida potente, por ejemplo, pelar las hojas de un olivo, un ciprés, ojo ahí, ¿no? Pero también es bonito, ¿no? En el campo, no solo siendo observador, sino activo en la naturaleza,
activo, o sea,
¿no?
Vale. O sea, Helping Falling Trees. Es falling un ejercicio trees, completo, ¿no? Trabaja mucho el tronco superior y todo eso, ¿verdad?
Sí, sí, de cintura para arriba, así mucho cuore.
Mucho cuore. ¿Quién ha ligado con quién, entre los árboles? Oye, ¿has estado en una carrera de estas ultra?
Sí, no, pero eso ahora
extrema,
lo cuento,
¿no?
Pero antes deja que le dé un toque, una colleja a los padres y madres de bebés que me vienen lloriqueando todo el día que no tienen tiempo para hacer deporte.
Sí, es verdad.
Pues no, señor. Papá o mamá, no es excusa. Lo que hay que hacer es echarle imaginación. Yo, por ejemplo, yo veo a muchos padres y madres que los veo, por ejemplo, por la calle con el carrito del bebé caminando por la calle, ¿no? Yo lo que hago es ir para allá, chas. Y les aprieto el freno, les bloqueo las ruedas del carrito y le digo, ahora caminas con el carrito bloqueado 10 kilómetros y vas a hacer deporte a la par que paseas al niño. Ostras, qué buena idea, peyote, ¿eh?
Es bueno, o sea, pero un carrito de esos con la rueda bloqueada es como un camión con las ruedas pinchadas.
Es sorprendente. Es un montón, un carrito de esos con el bebé que puede pesar 15 kilos.
Bueno,
con
si el bebé está gordo, sí.
Sí, sí, pero con las rueditas bloqueadas, bueno, pasa a tener un peso de media tonelada. Es la hostia, la verdad, ¿eh? No sé si lo habéis probado.
Bueno,
pero joder, arrastra ahí un carrito bloqueado. La hostia, mucho deporte.
Bueno, me parece un muy buen consejo para papis y mamis. Es que pasaron ellos con la rueda bloqueada, sí, también haces core también.
Sí, señor.
Bueno, vamos, cuéntame ya la carrera esa solidaria, porque
sí,
me has dicho
muy
que...
bonita, la dejaba para el final porque es lo importante, ¿no? La Desert Titan Snorkeling Crazy Race, muy bonita, la
verdad. He pillado Desert y Snorkeling.
Eso es, es una carrera en el desierto del Sahara, en este caso, para concienciar sobre la desertización del planeta, ¿no?
Vale.
Y lo que se denuncia es que muchos desiertos, pues antes eran mares, entonces... Los participantes hacemos la carrera atravesando el Sahara vestidos de submarinista. ¿Vale? Para hacer ver que eso era un océano, la hostia, antes.
Para visualizar. ¿No? Para visualizar.
Es muy visual.
Pero vestido de submarinista con el
todo
el equipo.
Con neopreno, gafas tubo. Lo jodido, bueno, realmente lo que hace dura la carrera son los pies de pato, las aletas.
Tienes que ir.
Muy
arena,
duro.
En la arena, joder.
Hay que andar de espaldas.
Sí, sí.
Claro.
Sí, sí. Bueno, mucha gente es eso. Hace, Carlas, por la carrera de espaldas.
Claro.
Porque si no comes arena, me cago en 10. ¿Te ven los dromedarios pasar y qué hacen esto? Chorras, joder. Claro. Pero bueno, es solidaria, ¿no?
Bueno, el mensaje está clarísimo, ¿no?
Stop desert.
Stop desert. Es una carrera contra los desiertos. Me gusta porque es bastante razonable.
Exacto. Pues yo os dejo. Y oye, recordar, practicar el Helping Falling Trees, vosotros que sois ya avanzada de edad, y luego ya los papis y mamis.
Pilar es joven, pero dice que se apunta al Helping Falling Trees.
A Pilar la veo con la rueda del carrito bloqueada paseando a gatos. La veo ahí.
Pues sí. Agur, Ivón.
Agur.
Agur.
Peyote ahí.
¿Alguien ha citado a Pilar? Sí.
Sí, peyote.
Pues venga. A ver, Pilar, ¿qué te cuentas hoy? Venga.
Vamos allá, el ciberespacio, aparte del Helping Falling Trees, que es muy viral esa carrera.
Sí, muy viral, muy viral.
Muy viralazo. También se habla de lo que hace la gente después de participar, que es ir a una farmacia, porque ampollas, ¿sí? Siempre hay algo que hacer, ¿verdad?
Sí. Poquito ampollas, cremitas, sí señora, sí.
Claro,
sí.
Siempre hay algo. Bueno, lo bueno es que el ciberespacio siempre tiene la cruz verde encendida, que es el canal Infarmarte. Farmacia Informarte.
Sí.
Juego de palabras. Ideo. No es de planeta. Marte no es de planeta Marte, es de Informarte.
Claro, vale. Es que conviene aclararlo siempre. Lo lleva la farmacéutica Elena Monge, ella es divulgadora y te cuenta curiosidades sobre la farmacia, porque ella trabaja en una y cosas que quizás no sabías.
Cosas que la gente creo que no sabe de mi profesión. Si te fijas en los mostradores de las farmacias, no hay ningún medicamento que necesite receta, porque está prohibido que estén a la vista. Las guardias son obligatorias, pero no nos las paga nadie, solo ganas lo que vendas, que a veces es nada. No podemos aceptar devoluciones de medicamentos. Una vez que sale de la farmacia ya no se puede garantizar su seguridad.
Lo de las guardias he flipado.
Que no se pagan, sí. Y luego lo de no devolver los medicamentos, que es verdad que nunca me había planteado, pero bueno, no son jerseys. En plan, quiere devolver estos supositorios, no son mi talla. No puedes. Y luego eso que los antigripales, caramelos blandos, están a la vista y la mandanga buena está dentro.
Claro.
Perdón, me pongo técnica a veces. Infarmarte también te enseña vocabulario farmacéutico.
Cosas de la farmacia que tienen un nombre y quizás no lo conozcas. El peine pequeñito para quitar los piojos se llama lendrera y si estás infestado de piojos tienes pediculosis. Los separadores de los dedos de los pies se llaman ratoncitos y a lo que coloquialmente le llamas Juanete es el alus valgus.
¿Alus valgus?
Alus valgus.
Eso es un Juanete, suena a hechizo de Harry Potter.
Sí, un poco.
¿A que sí? Suena total. De hecho, yo creo que Voldemort está muy enfadado con Harry por eso, porque le he hecho el hechizo de los Juanetes. Es
nombre de centurión romano. Sí,
alus valgus.
Claro, destruye Roma, que destruye Hogwarts con ese dolor. Bueno, y con la llegada de las recetas digitales, los farmacéuticos perdieron, ¿no?, esa buena costumbre de leer las letras de los médicos. Esas horas hay que invertirlas ahora en algo, entonces han inventado el abecedario farmacéutico, una especie de pasapalabra que se está haciendo muy viral entre farmacéuticos, donde van repasando letras y tienen que decir el medicamento lo más rápido posible. Un ejemplo.
Vamos a jugar al abecedario farmacéutico. Con la A,
alprazolam. Acicloid.
Con la B, bromazepam.
Bupropión.
Con la C, clonazepam.
Carvedilol.
Con la D, diazepam.
Dudasterida. La E,
escitalopram.
F, curoseguida.
Famotidina. Con la G, estoy tomando genfibrocilo. No sé si hay muchos más, ¿eh? H, aloperidol.
Entonces lo digo, ¿no?
Si tú sabes,
no.
Hacen el abecedario entero.
Cuidado, ¿eh?
El abecedario entero. Cabe decir mal.
El pasapalabra.
Es guay esto.
Que no lo escuche y tú riega eso, por favor.
Tranquilo, quédate nosotros.
Cabe decir mal. Las guardias que largas se harán, pues no. Te pones y están deseando. Dices, nos hacemos el pasapalabra farmacéutico y ya está. Y quien gane, chupito de Bisolvón. Bueno, ¿qué se lo pasa, bomba?
Pues bien bueno está.
Pasan bomba, ya te digo. Qué tiempos, ¿eh? ¿Quién fuera niña otra vez? Bueno, y a los que no somos sanitarios nos proponen este reto.
¿Medicamento o palabra inventada? A ver cuánto sabe la gente sobre fármacos.
Buenísimo.
Os voy a decir tres fármacos y uno de ellos en cada tanda me lo he inventado, ¿vale? Espironolactona, Lipidrax o Topiramato.
Espironolactona, Lipidrax o Topiramato.
Yo creo que el último es falso. El segundo es un Pokémon.
El Topiramato
Topiramato. Vale, yo ni idea, ni estudié farmacia ni vi Breaking Bad. Desvelamos.
Topiramato, ¿no?
No, el primero.
Segundo que has dicho.
Lipidrax.
Muy bien, ese no existe.
Lipidrax, claro, no existe.
El segundo era. El segundo.
El que decía, efectivamente, es un Pokémon. Bueno, y este era inventado. Y otro, venga, último intento.
A ver.
Bromazepam, Bromalex o bromuro de ipratropio.
Bromuro.
Joder.
Bromazepam, Bromalex, bromuro de ipratropio.
Bromalex suena a Duralex.
El tercero. Sí.
Bromalex.
Bromalex es falso.
Bromalex también no me no.
El primero, Bromazepam.
El tercero.
Bromalex es como
Bromazepam, Bromalex y bromuro.
Sí, Bromazepam es para depresión de pene, ¿no?
El bromuro de ipratropio tampoco está mal, ¿eh?
Suena a medicamento para Cayetano Martínez de Irujo, de alguien con pedigrí que él se lo toma para el constipado. Desvelamos.
Bromuro de ipratropio.
Ese.
Bromalex. No sé.
El segundo.
El último.
El malo es el Bromalex.
Es
como una página web de derecho, Bromalex. Sí. Oye, jugamos más, Pilar.
Sí, me encantó. Muy
divertido. ¿Verdadero o falso?
Es muy divertido, pues eso, informarte y el Bromalex, que si existiese, pues ya para hacer las bromas más graciosas o no sé. Pero quien debió caerse en una marmita de Bromalex, porque a Risueña no le gana a nadie, es... Sheila Blanco.
Bromalex.
Sheila Blanco
presenta Bromalex. 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 Bromalex.
Bueno, pues voy, ¿no? Venga, hoy en Chan 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 vamos a darnos un paseo cronológico para escuchar obras que fueron revolucionarias y que supusieron un antes y un después en la historia de la música de su tiempo. Así que venga, nos montamos en un DeLorean y nos vamos al siglo XVI para conocer a Giovanni Palestrina y un fragmento de su Misa al Papa Marcello. Obra que, ojo, ostenta el título de ser la salvadora de la música. Fijaos, en aquel entonces la Iglesia, que era quien financiaba a músicos y a composiciones religiosas y profanas, pues empezaron a mosquearse porque con tanta polifonía, con tantas voces en las composiciones, pues decían que la música se contaminaba y que no se entendía el mensaje religioso. Entonces estuvieron a punto de prohibir la música, de dejar de financiarla, ¿sí? Pero llegó Palestrina con esta misa al Papa Marcello, les dejó embobados y les reconcilió con la polifonía. Vamos a escuchar un fragmento de su Kyrie. Bueno, esto es una composición absolutamente maravillosa, polifonía renacentista, 6 voces.
¿Cuántas voces? Eso
ahí
iba a preguntar.
Es nada, 6 voces y bueno, es una filigrana maravillosa. Incalculable la pérdida que habría supuesto para la evolución de la música, pues esa condena de la Iglesia, ¿no? Esa prohibición. Joder. O ese dejar de financiarlo. Sí, sí,
el
ahí está.
El Fari no hubiera existido, por ejemplo.
Por ejemplo.
Ni el Junco.
Ni el Junco.
No, vamos a entrar ahí. Lo sabía. Qué rápida es que nuestras chicas son las mejores. Oye, seguimos para adelante. Vamos al siglo XVII y XVIII. Se enmarca uno de esos periodos que a mí me encantan, ya sabéis, el barroco, con nuestro Johann Sebastian Bach.
El enchufado, lo reconozco.
Su labor como compositor y la calidad de su obra le convierten, pues quizás, en el mayor compositor de todos los tiempos, ¿eh? Y no lo digo yo sola. Así comienza una de sus obras cumbre y por tanto, obra cumbre del barroco, La Pasión según San Mateo, BWV 244, por su maestría compositiva, su profundidad emocional y ese impacto duradero en la historia de la música. Ay, cómo me cuesta pisar a mí esta obra. Es que para mí esto es de lo más hermoso que se ha escrito jamás. Venga, pero nos vamos a la segunda mitad del siglo XVIII. Ya estamos en el clasicismo. Vamos a escuchar una de sus piedras angulares, como es el compositor Wolfgang Amadeus Mozart, quien compuso, al parecer, en un ratito, la obertura de Las bodas de Fígaro, que es una de las óperas bufas más famosas de la historia. Y claro, la ópera bufa era de tradición italiana, pero Mozart, aunque austriaco, ya sabemos que tenía un gran sentido del humor, puñetero, escatológico y subido de tono. Yo me imagino a Mozart diciendo eso de que son los italianos los que mejor escriben ópera bufa. Va, sujétame el cubata.
Thank you.
Venga, y llegamos a Beethoven, con esa transición del clasicismo al romanticismo. Ya estaba completamente sordo el pobre cuando compuso su novena sinfonía. ¡Ay! Ya no escuchaba absolutamente nada, pero cuentan que el día del estreno terminó de dirigir la obra y tuvieron que avisarle para que se volteara y viera al público emocionado que no paraba de aplaudir por lo que acababa de escuchar.
A mí esto es la naranja.
¿Verdad? Bueno, otro revolucionario de la música.
No sabía que tenía letra, ¿eh?
Sí, hombre, yo tiene tampoco. Una parte del coro, la parte coral de la cuarta.
En la peli no sales.
En la peli esto lo cortan, vaya, hombre. Bueno, otro revolucionario de la música fue Johann Strauss II, o hijo, o junior, que digo yo, el rey del vals, por lo que supuso pasar de las danzas barrocas, que ya sabéis, apenas tenían contacto visual y se daban la manita, pues al baile agarrado que suponía el vals, ¿no? Que era como el tango del siglo XIX. Vamos a escuchar este precioso vals de las flores, Opus 410. Bueno, y a finales del siglo XIX, que ahí todo era un hervidero con el gran cambio de siglo, pues estaba Claude Debussy en Francia, que quedó extasiado por las músicas orientales que escuchó en la Exposición Universal de París de 1889, la que llevó la Torre Eiffel, y ahí se quedó. Y él dijo, bueno, pero esto es una maravilla, yo quiero meter esa música en mis composiciones. ¿Y qué pasó? Pues que le empezaron a trolear. Eres un sacrílego, pero ¿cómo vas a componer así? Bueno, sí, le pusieron verde. ¿Y qué hizo Debussy? Pues hacer oídos sordos y dejó obras como este Claro de Luna, esta Suite Bergamasque, que es una maravilla. Venga, y vamos ahora con una revolucionaria y además española, como es la compositora María Rodrigo, la primera mujer en estrenar una ópera en España, pero es que además de compositora fue la primera mujer en ser licenciada en psicología a finales del siglo XIX.
Sí, hizo las dos cosas.
No, sí, joder, pero fijaos,
María.
No pudo hacer lo de la psicología en España porque aquí las mujeres entraron en la universidad en 1910. Ella estudió en Alemania, becada por la Institución Libre de Enseñanza y fue alumna del mismísimo Richard Strauss. Vamos a escuchar un fragmento de su copla, Tres coplas, Cante en la noche.
Tres coplas, cante en la noche. Una decía, te quiero. Otra decía, te llamo. Otra decía, te espero. Tres suspiros he de dar, que las coplas no sirvieron. Una puñaladita
Esta también tiene letra.
Sí, y además bien bonita y viene.
Y voz.
No, y voz, y voz. No, y además tiene ese sabor español inconfundible, ¿no? Ya esa composición con sabor español. Venga, vamos, llegamos ya al siglo XX. Casi, casi ni había entrado para escuchar al inventor del ragtime, ese sonido precursor del jazz y del swing, que con esta obra, el Maple Leaf Rag, lo haces, precursor de yo-yo también. La primera de su especie con este afroamericano, Scott Joplin, que sentaba las bases de este nuevo sonido y, ojo, sería la primera partitura en vender 1 millón de copias.
Te arranco una sonrisa esto, ¿eh?
Sí, bueno, esto es forma de... Scott Joplin es el compositor de la música del golpe, ¿verdad?
Sí,
que suena,
sí, sí.
Suena por ahí, ¿eh?
Tú,
sí, están por ahí el tema y la melodía, sí, sí, bueno. El ritmo.
Pues qué buen final hoy para todo por la radio.
Qué bien.
Pero mañana sí. Más, ¿eh?
Hombre. Mañana más.
Aquí todos y todas. Venga,
adiós.
Chao.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.